COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo, encantado como siempre en esta jornada de viernes un poquito atípica porque no hay fútbol este fin de semana, por lo menos en lo que compete a los clubes cántabros. No juega el Racing en primera ref, pues porque no se ha metido en la ronda de octavos de final de Copa del Rey, porque sí hay partidos de esta ronda copera, además de la final de la Supercopa de España en Arabia, que disputarán finalmente tras la segunda semifinal de ayer el Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao de Marcelino García Toral. Veremos a ver quién gana este domingo por la tarde. Lo que no tenemos, como te digo, es fútbol con el Racing en primera ref. Tendrá que esperar a la semana que viene para enfrentarse el sábado a las 7 en Las Gaunas a la Sociedad Deportiva Logroñés, pero tampoco tenemos partido de segunda ref con los representantes cántabros. Tanto Rayo Cantabria como Laredo, Tropezón y Cayón tendrán que esperar a la semana que viene porque no hay competición liguera en esa segunda categoría del fútbol de la Federación Española de Fútbol. Donde sí hay representación en la Copa del Rey es en esa primera ref, en el otro grupo, no en el del Racing. El único club de la tercera categoría de España que se ha metido es el Atlético Baleares, viejo conocido del Racing, en aquel inolvidable cita en Son Malferit con el ascenso del Racing y el gol que marcaba el conjunto verde y blanco para poder conseguir ese ascenso con el empate a uno definitivo. Pero bueno, eso es en cuanto al fútbol. Hoy tenemos muchas cosas que comentarte en este programa. Vamos a hablar de baloncesto con Mirza Bulic porque el grupo Alega Cantabria, que en principio tenía que desplazarse en la jornada de hoy a Sevilla para jugar mañana contra el Morón, pues cuestiones del COVID han hecho que con los contagios del equipo que va a actuar de local, el equipo sevillano, pues nos ahorremos el viaje. Así que se aplaza el partido a ver cuándo se puede disputar porque nos corta un poquito la progresión después de haber ganado este pasado miércoles en otro partido aplazado en su momento a un candidato al ascenso como el Ourense. Así que hablaremos de todo ello con Mirza Bulic, que fue el mejor de ese partido. También vamos a hablar con Marta Betty, que ha sido este pasado fin de semana campeona de España junior de ciclocross en Sátiva, así que la felicitaremos. Ella está en Francia preparada para competir también en otra prueba, así que no descansa la mi pobre después de conseguir ese entorchado nacional. Pero tenemos que abrir hoy con la noticia del día, sin lugar a dudas, una cántabra con orígenes moldavos, pero torlaveguense, va a estar en la ronda final, en la primera ronda, en ese cuadro final del Open de Australia, que es de actualidad por todo lo que está pasando con Djokovic, que ya creo que se está convirtiendo en un pequeño gran circo mediático mundial. Pues mira, si miramos a lo deportivo, desde este lunes, cuando comiencen los partidos, va a estar una cántabra como Cristina Buxa en la ronda, la primera ronda, tras eliminar esta mañana a la neerlandesa Rachel Hogenkamp en tres sets, 7-5, 2-6 y 6-3. Quien mejor conoce a Cristina de su evolución y de lo que puede marcar en el tenis en nuestro país es el presidente de la Federación Cántabra de Tenis. Peter Cano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes y feliz año para ti y para todos tus oyentes.
Igualmente, Peter. Y enhorabuena por la parte que te toca, por el trabajo que habéis hecho desde hace años con esta chiquilla, que ya hablamos hace unos meses cuando cayó derrotada en primera ronda del Open de Estados Unidos, de US Open. Había competido, había pasado también las previas y era un hito poder tener a esta joven tenista cántabra en un gran slam. Y ha repetido. En el siguiente ha vuelto a mojar, como se dice deportivamente hablando, después de superar las tres rondas preliminares, ¿no?
Sí, así es. La verdad es que para nada es sencillo. Las fases previas son una auténtica selva. Digo selva en el sentido de que la lucha es titánica y gente que está aspirando, bueno, como es el caso de Cristina, para meterse entre las 100 primeras, pues la verdad es que van con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Uh-huh. Entonces es sumamente complicado. Y bueno, me alegro enormemente, como no puede ser de otra forma, por ella y por su padre Iván, por supuesto.
Eliminó en la primera ronda a la belga Dinu por 6-1 y 6-0. En la segunda, preliminar a la serbia Saramkova por 6-2 y 7-5. Hoy ha cedido ese segundo set, el único que ha cedido en la ronda previa, 7-5, 2-6, 6-3. Aguántame un segundo, Peter, que tenemos que ir a COPE más Cantabria para seguir hablando del éxito de esa tenista cántabra.
Elige tu COPE Cantabria.
Encuentra tu COPE más en el 105.6.
Aquí seguimos en COPE más Cantabria, 105.6, hablando con el presidente de la Federación Cántabra de Tenis, Peter Cano. Peter, ¿sigues ahí, no?
Sí, 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 por supuesto.
Gracias, y te robo poquito tiempo porque también tienes otros quehaceres deportivos en unos instantes, pero lo primero es decir que ¿cuál puede ser el techo de Cristina? Poco a poco, como decimos, va dando pasos hacia adelante, tiene poca experiencia en los Grand Slams. Su próxima rival, la belga Alison van Uyptank, es la 56 del ranking WTA, tiene experiencia desde hace muchísimos años en todos los torneos de Grand Slam, en los cuatro ha participado, por lo menos en primera ronda, aunque en este caso, en el caso del Open de Australia, el año pasado fue la primera vez que llegó a segunda ronda, así que, lógicamente, a pesar de no ser cabeza de serie la belga, no lo va a poner nada fácil, ¿no?
No, por supuesto que no. Una vez que entras, bueno, ya como he dicho, las fases previas son salvajes, esa vida o muerte, y ya primera ronda de un cuadro, de un gran slam, es algo brutal. A ver, la gente que no vive el tenis desde dentro, pues bueno, puede empezar, bueno, pues es, no sé, pues se han clasificado, se ha metido, pero sinceramente es lo que muy correctamente tú has dicho al principio, es un auténtico logro, porque entrar es algo increíble y ya, bueno, si consigue pasar esta primera ronda, pues por supuesto que ya será para hacer fiesta, ¿no? Que diría aquel.
Es que estamos muy mal acostumbrados con el mundo del tenis, con los grandes campeones y campeonas que hemos tenido en España, pero es muy difícil y muy duro competir contra todos los tenistas, chicos y chicas del mundo, que todos saben dar palazos y raquetazos. La psicología es otro tema muy importante, sí, en este deporte, pero que es que hay tanta competitividad, se mueve tanto el ranking, que es muy difícil ir dando pasos, ¿no? Y tener esa regularidad.
Sí, vamos a ver, muchas veces oye esa gente que dice, va, está el 130 del mundo, ya no le queda nada, está el 120, no le queda nada, es un abismo, del puesto 120 al 99, es lo que acabo de decir, es un abismo de nivel, de experiencia, de golpes, de todo, pero bueno, si nos fijamos todos pegan la pelota bien, o sea, raro es saber encontrar a uno que te pegue la bola mal, ¿no? Pero evidentemente hay unas diferencias de ritmo, de intensidad, de peso, de velocidad de bola, de potencia, de organización en pista, de tener su propio esquema, de estar bien ordenados. O sea, es un mundo aparte, de verdad.
Oye, y lo que decíamos de Cristina, ahora es la 160, si no me equivoco, del ranking WTA, creo que llegó al 147 en ese, después de haber conseguido pisar el US Open. ¿Dónde está el techo? ¿Dónde puede estar la progresión? Porque hablábamos de ella y sigue dando pasos hacia adelante, Peter.
Sí, bueno, es lo que acabamos de decir, aquí salir de 160 y llegar al 140, pues esos 20 puestos es una salvajada. El aspirar a caer por debajo del número 100, estar 99, 98, pues bueno, eso ya sería un hito descomunal, ¿no? Porque repito que es, vamos a ver, en el mundo del tenis los 100 primeros, vamos a ver, hay matices, ¿de acuerdo? Pero los 100 primeros son los que realmente viven de este deporte, ¿no? Y cada año te pueden quedar, entre comillas, 4 o 5 plazas libres, que son las que van a aprovechar para entrar. Entonces, bueno, claro, es sumamente complicado.
Cristina, con 24 años, es joven, puede seguir progresando, podemos verla pronto con el paso de los años en posiciones más regulares y más altas del ranking, ¿o es muy, muy complicado, como decimos?
Es muy complicado. Ahora bien, son 24 años. ¿Es joven? ¿Es ya mayor? Esa es una pregunta que depende mucho de muchas cosas. El que tiene dos hijos sabrá que uno le empezó a caminar, yo qué sé, es un ejemplo, ¿eh? Sí, sí. Al año y medio, y otro le empezó a caminar a los 13 meses. Entonces, pues bueno, los tiempos de cada persona vienen dictados por su capacidad de madurez, por su forma de asimilar las experiencias. Viene dictado por muchas cosas diferentes y cada jugador es un mundo. Hace no muchos años sería súper mayor ya, si nos acordamos de la época de Arantxa Sánchez Vicario, por ponernos un ejemplo. Arantxa ganó Roland Garros con 16 añitos y Cristina tiene 24, ¿vale? Entonces, claro, si nos trasladamos a esa época, decimos, uy, está ha pasado la primera ronda y es 8 años mayor que Aranchita cuando lo ganó, ¿no? Pero repito, son tiempos diferentes. Ahora los jugadores se están tardando en madurar más que en aquella época, la que acabo de citar. Uh-huh. El Michael Chang también lo ganó con 16 añitos, además el mismo año que lo ganó Aranchita. Uh-huh. O sea, que quiero decir que la edad de madurez de un jugador viene determinada por muchas características propias, intrínsecas de ese jugador. Techo,
claro, sí.
Ojalá le quede mucho techo, ojalá, ojalá.
Y ojalá podamos celebrarlo ya, un recibimiento, algo hay que hacer porque esta Cristina está dando pasitos hacia adelante cada cada torneo y es un auténtico placer ver cómo sigue progresando en el ranking. Y nada, el lunes supongo que sea, aunque no conocemos de momento el horario, para ver cuándo se enfrenta a la belga en esa primera ronda. Que tenga toda la suerte del mundo, intentaremos seguirlo aquí y contarlo en la cadena COPE. Peter, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por atendernos en directo.
Muchísimas gracias a vosotros por dar vuestro tiempo a este bello deporte, muy amables como siempre.
Un abrazo. Peter Cano, el presidente de la Federación Cántabra de Tenis, que estuvo siguiendo desde hace años la progresión paulatina de esta Cristina Buxa, ya te decimos, de origen moldavo, pero cántabra, por los cuatro costados, torlaveguense, y que está ya, tras superar tres rondas preliminares, en el cuadro final del Open de Australia. Lo que hacemos ahora, 3 y 35 minutos y un poquito más tarde de lo habitual, es conocer la última hora del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Bueno, pues buenas noticias también en el vestuario del Racing, porque tras enlazar varios días consecutivos con positivos, Medina el domingo, antes del partido frente al Sanse, Parera el lunes, en el entrenamiento de recuperación, y el miércoles, después de volver del día de descanso, en el regreso, Simón, Luca y Geray, pues ayer no hubo ningún jugador con sintomatología y se llevó a cabo la sesión de entrenamiento sin ningún tipo de problemas. Al no haber partido este fin de semana, no será hasta el próximo martes, porque hay descanso el domingo y el lunes, cuando los jugadores se sometan a un nuevo test de antígenos para ver si el coronavirus está bajo control y lejos de las cuatro paredes del vestuario racinguista, salvo esos cuatro casos. Lo único negativo de la sesión de ayer fue que Borja Domínguez abandonó antes de tiempo el trabajo por una lesión en el glúteo, que en principio no reviste mayor gravedad, pero que le va a dejar unos días sin poder trabajar junto al resto del equipo. También se retiró ayer antes de tiempo Álvaro Bustos, pero como en el caso de Borja, no se espera que sea nada grave y que estén disponibles para el próximo partido, el próximo sábado, mañana no, el siguiente, en Las Gaunas, frente a la Sociedad Deportiva Logroñés a las 7 de la tarde. Hoy el equipo se ha ejercitado a puerta cerrada en el Sardinero, no hay ninguna notificación ni nota sobre qué es lo que ha pasado allí y si ha habido casos de contagio. Yo creo que si no hay noticia es una buena noticia, porque será que no ha habido ningún tipo de consecuencia negativa ni que otro jugador ha aparecido con sintomatología, porque eso el club sí que no duda en comunicarlo públicamente, si ha caído algún jugador con el test de antígenos pertinente, pero como decimos, como no hay sintomatología, no están obligados a someterse a ningún test hasta 48 horas antes del partido. Y el Racing lo va a hacer cuando vuelva de este parón, de este fin de semana libre, domingo y lunes, que le ha dado el cuerpo técnico. Hoy, después de la sesión a puerta cerrada, el que ha atendido a Enrique Palacio, el jefe de comunicación del club verde y blanco, ha sido Eneko Satrústegui. Le escuchamos.
Eneko, muy buenas. ¿Cómo afrontáis esta semana de parón un poco especial?
Bueno, la estamos afrontando con la mayor de las seriedades posible. Estamos intentando abstenernos un poco del parón y meterle un poco de intensidad, aprovechar para trabajar y subir un poco incluso la carga de piernas, porque luego vamos a tener unos días de descanso. Entonces, el miércoles realizamos una doble sesión, bastante intensa, con partidos reducidos. Hemos ido un poco aumentando esa carga y hoy hemos acabado con un partido entre nosotros a campo entero, que yo creo que, bueno, que está sirviendo un poco también de cara a prepararnos ya para la semana que viene.
Así es, como decías, la semana que viene un partido en Las Gaunas contra la SD Logroñés, quizá una de las revelaciones de esta primera vuelta.
Sí, a pesar de que últimamente no están sacando resultados, sí que se le ve un equipo bastante atrevido, que yo creo que se conocen bastante bien, porque yo creo que han mantenido el bloque. Y eso, bueno, eso les hace ser un equipo peligroso, ¿no? Un equipo valiente, que se conocen entre ellos y que, bueno, y que lo que te digo, que no tienen nada que perder y mucho que ganar. Y entiendo que jugando contra nosotros, pues bueno, ellos también darán un plus más.
Además, entiendo que el objetivo es acabar esta primera vuelta con una victoria y seguir en esa zona alta de la tabla.
Sí, porque se está viendo que al final los equipos de abajo, esta última jornada, todos puntuaron, que se está viendo que cada vez todos los equipos nos conocemos más y cada vez cuesta más sacar los resultados, ¿no? Entonces, llegar el sábado con una victoria, después luego lo que nos viene en casa, partido entre semana, yo creo que sería serían 3 puntos, más que 3 puntos, una victoria muy, muy necesaria e importante.
Miráis, eso te iba a preguntar, ¿el partido de Logroñés o más bien ya el bloque con esos dos siguientes que vienen a continuación?
Aunque suena tópico, partido a partido, yo personalmente miro a ese, yo creo que el equipo también, porque al final es el más inmediato y yo creo que es el que nos va a dar un poco de confianza si queremos afrontar el resto con posibilidades o con buena mentalidad.
Y ya para terminar, está a punto de finalizar esta primera vuelta, tú eres un hombre con experiencia, ¿qué balance haces o cómo ves al equipo en esta primera red Footers?
Bueno, al final en una liga de tantos partidos, tantos entrenamientos, tantas jornadas, lo que se premia es la regularidad y yo creo que en eso podemos, habrá habido semanas de todo tipo, pero en eso yo creo que nos hemos mostrado un equipo bastante regular, que hemos sabido quizás tras una derrota darle la vuelta rápido a la semana siguiente y conseguir una victoria, que eso no es fácil y yo valoro muy positivamente toda nuestra trayectoria. Ya te digo que es un camino largo, que todavía queda mucho y yo creo que el equipo se ha mostrado, a pesar de ser un equipo bastante joven, muy ambicioso y muy regular, que eso es difícil, ¿no? En una competición con tanta igualdad, yo creo que se puede valorar muy positivamente y con tanta, ya te digo, con tanta presión, equipos muy competitivos, y entonces yo lo valoro muy positivamente.
Pues sin que sirva de precedente, doy la razón a Neko Satrústic en lo de partido a partido, porque es cierto que tenemos una semanita de aupa, ¿eh? Este fin de semana descansamos, pero luego tenemos ese partido contra la Sociedad Deportiva Logroñés el sábado, que es 13º con 23, ha ido perdiendo fuelle poco a poco, está más cerca del descenso, a 6 puntos, que de la zona que, por ejemplo, ocupa el Racing, le sacamos 11 puntos ya a los riojanos, pero es que es verdad, ¿eh? El COVID está marcando la pauta de muchos vestuarios. No tenemos horarios de momento de los próximos partidos y es extraño porque normalmente los tenemos con un mesecito mínimo de antelación, pero todo hace indicar que en breve tendrán que salir los horarios para los próximos partidos. Y es que entre semana, después de ese partido del sábado día 22, el Racing en principio jugaría el miércoles contra el Racing de Ferrol en el Sardinero, es el tercero ahora mismo con 29 puntos, y ese domingo siguiente, el domingo 30, sería el momento de jugar en Riazor contra el Deportivo, que es el líder, con 40 puntos. Así que unas semanitas que se complican, que se avecinan complicadas y falta por confirmar ese horario. A mí lo que me dicen es que lo más seguro es que el Deportivo y que Footers acepte y proponga que ese partido sea domingo por la tarde, a las 7, que no tenga un horario extraño. Así que bueno, lo malo es para los que quieren ir hasta Riazor, que sepan que si el partido es a las 7 va a ser un largo viaje de vuelta a casa, ¿eh? Pero bueno, veremos a ver cuándo se confirme, lo comentaremos aquí en COPE Cantabria. El que tiene una semana complicada va a ser el Rayo Majadahonda, que hemos visto cómo se habían suspendido, aplazado dos partidos suyos por contagios por COVID y al final va a tener que disputarlos en una semana de prisa y corriendo. Mañana tiene que jugar el partido aplazado con el Badajoz, si el Badajoz tiene dinero para viajar, que esa es otra, que el Badajoz está en un momento también terrible en lo extradeportivo, en lo institucional. Si se juega el partido este sábado, también tendrán que jugar el martes 18 contra el Tudelano y así se pondrían ya con el mismo número de partidos. Si ganan los dos en casa el Rayo, se pondría a un puntito del Racing. Y no hay fútbol en primera ni en segunda red, pero sí se va a disputar la Copa del Rey Juvenil, en donde por cuestiones de proximidad geográfica, el sorteo dirigido ha propiciado que el Racing y el Atlético Perines se vean las caras este sábado, mañana a las 5 de la tarde, en el Municipal de Bezana. La ronda que 16avos de final del torneo del CAO, el Racing a priori es favorito. Éxito histórico del Atlético Perines, creo que es la segunda vez en su historia que se meten en la ronda definitiva de la Copa del Rey Juvenil. Así que, bueno, que gane el mejor, como digo, Racing favorito, que jugará en el Municipal de Bezana mañana a las 5 de la tarde, a ver quién es el que pasa a los octavos de final. Los pupilos de Sergio Matabuena van a retomar la competición después de que el pasado fin de semana tuvieran que ver cómo se aplazaba el partido liguero por los 6 positivos que tenían en su propia plantilla. Así que vamos a ver qué sucede con esta eliminatoria y si se recuperan varios de los chavales que no pudieron jugar por esa cuestión y por suspender, por aplazar ese partido por los contagios en la plantilla del Racing. Hacemos un pequeño alto y continuamos.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Comillas Motor. Nuevas instalaciones en Avenida de Parayas sin número. Santander. Concesionario oficial Subaru en Cantabria. A unos pasos de la gasolinera.
Porque el mundo ha cambiado, ponemos a tu alcance alarmas y sistemas de seguridad para tu hogar y negocio. Coviar.es. Protegemos lo que más te importa.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas. Ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas. Pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas en la rotonda de Revilla de Camargo. 942-565-100. iVentanas.com.
Bueno, pues aquí seguimos, 3 y 46 minutos en Deportes COPE Cantabria. No hay fútbol, pero hay otros deportes, ¿eh? Por ejemplo, rugby. El Mazabi Santander Independiente recibe en San Román, en su casa, el domingo a las 12:30, al Campus Ourense. Es el cuarto clasificado, el conjunto gallego. Recuerda que los bisontes son segundos, como ayer hablábamos con Tristán Chucho Mozimán, a un punto de Pasek Belenos, pero quedan dos jornadas para que acabe esta primera vuelta, primera liguilla, digamos, de la competición, y los puntos no sirven, porque te vas a meter, no se arrastran para la segunda fase, así que seguramente tendrá que lidiar con ese esfuerzo de todos los jugadores y demás, para poder dosificar las fuerzas de cara a lo que nos interesa, que será dentro de un mes, cuando empiece la segunda liguilla, la segunda fase, para intentar el asalto al ascenso a la máxima categoría del rugby nacional. Tampoco hay balonmano a Sobal, porque está jugando el europeo desde la jornada de ayer la selección española, que defiende los dos campeonatos consecutivos de Europa que ha logrado tanto en 2018 como en 2020. Suerte para España. Es un camino difícil, tortuoso, porque hay una revolución, una renovación de los jugadores de la selección española. Hay un cántabro, nuestro querido Ángel Fernández, que ayer marcó 3 golitos en esa victoria apurada frente a la República Checa, 28-26, pero esos son los primeros puntos. Ojo, porque hay que mejorar de cara al siguiente partido, que va a ser en la jornada 2 contra Suecia, en la jornada de mañana sábado a las 8:30. Suerte para España, que cerraría contra Bosnia y Herzegovina ese último partido de la primera fase el próximo lunes, día 17, a las 6:00 p.m. Nos jugamos el primer puesto en balonmano, en ese grupo que nos ha tocado pelear, así que suerte para España. En lo que nos concierne de los clubes Asobal, ya sabes que el Vasco Balonmano Torlavega cayó apeado en la segunda ronda de la Copa del Rey, pero sigue vivo el Unicaja Banco Sinfín. Y la tercera eliminatoria, la última antes de la final 8 que se va a disputar en el Fernando Argüelles de Antequera, se va a conocer el sorteo de los emparejamientos este martes 18 a las 12:00 p.m. Se podrá seguir a través del canal de YouTube de la Federación Española de Balonmano. Los clasificados, aparte de nuestro equipo cántabro, son Cangas de Morrazo, Valladolid, Huesca, Anaitasuna, Ademar León, Ángel Ximénez Puente Genil, Granollers, Bidasoa Irún, Viveros Erol Nava y Benidorm. El único equipo de plata clasificado para la tercera fase es San Pablo Burgos, que eliminó a Cuenca. De los 12 duelos saldrán los 6 clubes vencedores que se unirán a Barça y Antequera, que es el anfitrión en la fase final de la competición, que se va a jugar del 25 al 27. Pero esta tercera y última ronda será doble partido, a disputar la ida el 2 de febrero y la vuelta el día 9. Y tendríamos que hablar de baloncesto para la jornada de mañana. Estaba todo previsto para que a las 6:00 p.m. se disputara en Sevilla el partido, el más interesante de la jornada, sin lugar a dudas, que iba a enfrentar al grupo Alega Cantabria de baloncesto en Torrelavega, que son segundos en la clasificación, con el tercero, el Morón. Pero lo que estamos comentando durante todas estas semanas. La pandemia está marcando el paso en muchas competiciones y tristemente por los contagios del club sevillano no se va a poder disputar este encuentro. Vamos a hablar de todo ello con uno de los jugadores, bueno, el mejor del otro día sin lugar a dudas en la importantísima victoria frente a Ourense en el Vicente Trueba. Mirza Bulic, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Enhorabuena por la victoria del otro día, que fue, vamos, con una actuación personal, quizá de las mejores desde que eres jugador del grupo Lega Cantabria.
A ver, una victoria muy, muy importante para... Una victoria para avisar a todos que no somos aquí solo para jugar, venimos para ganar la liga.
Uh-huh. Oye, para un jugador como tú, que tienes una experiencia tremenda en Liga Lef Oro, tiene buena pinta lo que estamos viendo hasta el momento, ¿no?
Pues de verdad que sí, tenemos un equipo que todos tenemos mismo objetivo y queremos ganar la Liga y subir en el Lef Oro. Y para mí personalmente me parece un equipo que tiene muchísimas posibilidades y jugamos nuestras cartas bien, tenemos muchísimas posibilidades para subir.
Partidos como el del otro día en casa frente a Ourense, es cierto que fue entre semana, que jugábamos en casa, pero era uno de los candidatos claros a estar peleando por el ascenso. El hecho de ganar es como dar un puñetazo en la mesa y reafirmaros en vuestras posibilidades, ¿no?
Eso es. Era un partido contra un rival que es primer favorito para subir este año. Pero como salimos desde principio y hasta final, lo hemos... yo creo que todo el mundo se dio cuenta que nosotros no venimos solo para jugar.
Uh-huh. Oye, 4 victorias consecutivas, que no pare la racha. Lo malo es que justo el partido de mañana se aplaza por el COVID, ¿no? Esperemos, crucemos los dedos, que no haya muchos más casos para que no se comprima mucho el calendario.
Pues ahora mismo... Pues nos confirmaron hoy por la mañana que mañana teníamos que jugar contra Morón. Uh-huh. Y en el miércoles estuvimos preparando partido para ir en el Melilla, pero hoy por la mañana nos confirmaron que otro partido está aplazado. Pues el siguiente partido nos queda en el sábado, en 7 días, en Vicente Trueba, aquí en casa.
Contra Navarra, que bueno, están ahí abajo en la tabla, nada de confianzas porque vienen de ganar, pero bueno, jugar en casa es un plus y a ver si podemos seguir sumando victorias para dar caza a Zornocha, ¿no?
Sí, sí, un partido que no va a ser ni un poco fácil, porque Navarra viene a demostrar que sabe jugar y puede jugar. Ganaron a líder, a Zornocha, en casa, en la Amorebieta, en el País Vasco, y no va a ser un partido fácil solo por mirar clasificación y decir, oye, estos son abajo, y decir, no, va a ser un partido que tenemos que salir a tope y prepararnos muy bien si queremos ganar.
Como pasó contra Carvajosa Empresarial en Salamanca, que estuvisteis hasta el último cuarto, últimos minutos para poder dar la vuelta al partido. Nada de confianzas. Como decía, eres un ala pívot esloveno que vas a cumplir 30 años, es decir, tienes experiencia suficiente también en la categoría para saber que esto es muy largo, que no podemos ni tirar las campanas al vuelo por lo bien que está yendo la cosa, porque falta toda la segunda vuelta todavía y esto puede dar muchas vueltas, ¿no?
Claro. A ver, hemos hecho muy buen trabajo. Eso no nos puede decir nadie nada al contrario. Pero el trabajo no está hecho hasta final. Todavía queda segunda parte y donde equipos fichan nuevos jugadores, equipos se esfuerzan un poco y claro, va a ser incluso más difícil que primera vuelta y hay que estar preparado y hay que ir partido por partido e intentar ganar lo más posible.
Pues nada, seguir enchufado como el otro día, 24 puntos contra Ourense, 14 rebotazos, 2 asistencias, MVP sin duda, con ese 34 de valoración. Enhorabuena por todo, Mirza, seguir así.
Muchas gracias.
Bueno, pues Mirza Bulic, que amablemente nos ha atendido en directo aquí en Deportes Cope Cantabria, 3:54. Lo que hacemos ahora es una breve pausa, la última que hacemos para retomar con otra campeona, Marta Beti, que este pasado fin de semana se proclamó campeona de España Nacional Junior en Sátiva.
Deportes. Cope Cantabria.
Estar informado.
Piensa en un anuncio de coches donde el protagonista no es un coche. No te vayas muy lejos, es este. Los protagonistas sois vosotros, porque habéis llevado a Peugeot a ser líderes en España por cuarto año consecutivo. Y como esto no para, regalamos el impuesto de matriculación. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot, líder en ventas gracias a ti. Por eso ahora solo en Peugeot Torrelavega te regalamos el impuesto de matriculación. Descubre el mejor centro Peugeot de Cantabria, en Sierra Pando. Visítanos.
Pues eso.
Ven a las rebajas de Central Óptica.
Es hora de cambiar de gafas. ¡Renuévate!
Ahora tienes un 50% de descuento en las mejores marcas.
Te esperamos en Central Óptica de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torrelavega y Maliaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
Pues sí, porque estamos de enhorabuena, ya que tenemos una gran campeona, todo un futuro en el ciclismo femenino en nuestra región y ojalá sea en nuestro país, porque Marta Beti, este pasado fin de semana en Sátima, en Valencia, se proclamó campeona nacional junior de ciclocross. Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Te pillo en Francia porque estás, no paras de participar en pruebas. ¿Cuándo corres?
Pues corro este domingo mi primera Copa del Mundo en Francia.
Bueno, bueno, madre mía, qué emoción, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, muy contenta y a ver qué tal.
17 añitos, poco a poco sigues dando pasos en este deporte. ¿Con qué mentalidad vas a este Mundial?
Pues con muchas ganas de aprender y obviamente de dar lo mejor que tenga, intentar hacerlo lo mejor posible, pero de aprender mucho.
Oye, lo del otro día en Valencia, ¿te lo esperabas? ¿Ibas tan en buena forma como para doblegar a todas tus rivales, además, con esa diferencia?
Hombre, yo creo que llegaba bien y era el objetivo de mi temporada, pero no tenía tan claro que pudiese ganar, así que fue una sorpresa muy emocionante.
¿De quién te acordaste en línea de meta?
Pues de toda mi familia, de mi equipo, y de Aida Núñez y de Toñín Suárez, que han estado ayudándome durante toda la temporada.
Oye, qué importante el equipo femenino de Meruelo, ¿eh? O sea, ese impulso que da el ciclismo femenino en Cantabria es tremendo.
Pues sí, la verdad es que es súper importante tener una infraestructura como este equipo en Cantabria, porque al final nos da la oportunidad de crecer como ciclistas y de crearnos en todas sus categorías.
Bueno, ¿y cómo te lo tomas? Porque decimos, claro, tienes 17 añitos, en abril cumples 18. ¿Esto para ti qué supone? ¿Qué es el ciclismo?
Pues supone una motivación para seguir aprendiendo en el ciclismo, para seguir trabajando. Y pues bueno, siempre es una alegría conseguir títulos, pero eso, seguir trabajando mucho porque el ciclismo es muy duro y hay que trabajar.
¿Y a ti te motiva el hecho de seguir dando pasitos hacia adelante y poder, no sé si se puede ganar uno la vida corriendo, siendo ciclista profesional?
Hombre, sería genial conseguir llegar a ser ciclista profesional, pero lo que te digo, que es muy difícil, así que poco a poco y a ver hasta dónde podemos llegar.
¿Desde cuándo montas en bici?
Pues compitiendo en bici yo desde los 8 años.
8 años. Oye, Marta, ¿y quién te pegó ahí el gusanillo de montar y de competir?
Pues en mi familia, mi padre corría en bici y era director de un equipo. Hombre. Y mi hermano también competía en ciclismo.
Ya decía yo, ¿eh? Algo tenía que ser, o sea, que estarán pues más orgullosos que tú, casi, ¿no?
Pues sí, porque al final vienen conmigo a todas las carreras y lo viven igual o más que yo, así que ellos también se lo merecían.
Oh, qué alegría, ¿no? El otro día ahí en línea de meta, no sé si estaban esperándote para abrazarte o no, ¿cómo lo vivieron contigo?
Pues no pararon de llorar, la verdad es que se alegraron muchísimo porque al final ellos también habían trabajado para ello y bueno, también se lo merecían mucho y estaban súper emocionados.
Pues Marta, de verdad, muchísimas gracias por atendernos estos minutitos desde Francia, que te hemos cortado en medio del entrenamiento, así que perdón lo primero y gracias después por atendernos y que vaya todo muy bien en ese Mundial de este fin de semana, del domingo, y seguiremos tus pasos porque seguro que seguiremos hablando de ti y de este deporte. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues Marta Beti, la campeona de España categoría junior de ciclocross en Sátiva, en Valencia, sigue dando pasitos hacia adelante. Qué orgullo tiene que estar ahí su familia, su padre, su madre, su hermano, que seguro que han vibrado como ella, como lo hemos hecho nosotros. Y este ratito para hablar con esta campeona de 17 añitos y que esperemos siga progresando para seguir compartiendo aquí sus andanzas y sus éxitos en Deportes Cope Cantabria. Lo que hacemos ahora es poner punto y seguido la información deportiva. Ahora te dejamos con todo lo que te interesa con la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.